El Señor los bendiga a todos. Gracias al Señor, nos regala un día más de vida y también nos permite estar hoy reunidos como iglesia para orar y también para escudriñar un poquito su palabra. Hemos estado, bueno, yo sé que aquí la iglesia está estudiando el libro de Mateo y hoy corresponde el capítulo 21 de los versículos 1 al 17. Mateo 21, versículos del 1 al 17. Y bueno, hermanos, vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor y luego vamos a tratar de reflexionar un poquito lo que el Señor nos quiere decir en el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más llegamos ante tu presencia en esta noche y te queremos rogar, Señor, para que tú hables a nuestro corazón. Es nuestra oración que tu palabra hoy halle cabida en nuestros corazones y que nosotros podamos estar dispuestos a obedecerla. Sobre todo, Señor, ayúdanos a imitar al Señor Jesucristo en su carácter tan especial, tan perfecto. Te damos gracias, Señor, y nos encomendamos en tus manos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a leer entonces en Mateo capítulo 21, es el texto que nos corresponde para hoy, y vamos a leer hasta el versículo 17, y luego vamos a tratar de analizar un poquito, ¿cierto? No se va a profundizar mucho, pero sí vamos a ver algunas cosas de este párrafo, de este texto que vamos a leer hoy. Entonces, me gustó como leíamos ahora. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el segundo, ¿les parece? Bueno, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El Señor bendiga su palabra. Bueno, hermanos, en este texto realmente se narran dos entradas que el Señor Jesucristo tuvo a dos lugares. ¿A dónde entró primero? A Jerusalén, ¿cierto? Su ciudad. ¿Y a dónde entró después? Al templo. Su santuario, ¿cierto? Primero entra a Jerusalén, luego entra al templo. Cuando él entra a Jerusalén, es notable su mansedumbre y su humildad, pero también su compasión. De esto vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. En cuanto a su compasión, Mateo no lo narra, pero Lucas sí. Como sabemos, hay muchas historias en la Biblia que la repite, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y esta es una de las historias que los cuatro evangelios narran. La entrada a Jerusalén y el de las mesas, ¿cierto? Cuando entró al templo. Y es interesante que, por ejemplo, allá en Lucas, capítulo 19, dice la Biblia que él, antes de llegar a Jerusalén, dice que el Señor Jesucristo lloró cerca de la ciudad, dice que lloró al verla. Se puso a llorar el Señor, se conmovió. Y él le decía a la ciudad, ¿cierto? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los que te son enviados. Y habla también de que Jerusalén no conoció el día de la visitación. No entendieron cuándo el Señor vino. Imaginémonos por un momento eso. La ciudad de Dios, Jerusalén, que Dios la eligió. De hecho, ahí ascendió al cielo y ahí va a regresar también. Y en esa ciudad, mis queridos hermanos, el Señor se lamenta y llora. Una ciudad que tenía el privilegio de tener las escrituras, de saber, ¿cierto?, con respecto a las profecías, los tiempos, ¿cierto?, cuándo iban a ser el Mesías, dónde iban a ser, y no entendieron. Esa nación, esa ciudad, no entendió el tiempo de la visitación del Mesías. Cuando uno va al libro de Marcos, ¿cierto?, a una cita similar, Marcos 11 narra algo muy especial. Marcos narra el orden de los sucesos, el orden de los hechos. Cuando usted y yo leemos Mateo, Lucas o Juan y leemos esta parte, ¿sabe qué nos viene a la mente de una? Mire lo que nos viene a la mente: que el Señor Jesús entró a Jerusalén y de ahí inmediatamente fue al templo. Pero cuando uno va a Marcos, Marcos hace un pequeño paréntesis. Por causa del tiempo, ¿cierto? No lo vamos a leer, pero se lo voy a decir. Miren lo que Marcos narra. Marcos nos enseña que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, ¿cierto? En el burrito. Ahí va el Señor. Cuando Él entra a Jerusalén, también dice la Biblia que Él entró al templo. Pero cuando Él entró al templo, dice la Biblia en Marcos que ya era de noche, ya estaba anocheciendo. Y el Señor Jesucristo solamente hizo una cosa: miró alrededor. Fue todo lo que el Señor hizo ese día. Llega, mira alrededor, no vuelca mesas, no saca cambistas, nada de esto, sino que el día ahí, ya siendo muy tarde, dice la Biblia que se fue a Betania. Betania había una casa, había unos amigos del Señor, y allí pasó la noche con sus discípulos. Al otro día, dice la Biblia que el Señor se levantó, se dirigía a Jerusalén, y en el camino había una higuera. Y el Señor tenía mucha hambre. Y cuando se acerca a la higuera, ¿qué había en la higuera? Hojas. No había fruto. Y muy probablemente, mis hermanos, el Señor, a causa de eso, y Él ya lo había dicho antes en alguna ocasión, Él había narrado una parábola de un hombre que plantó una viña, o una, creo que era una, no sé si era una viña o eran higos, y dice la Biblia que el hombre iba a la viña y no habían frutos. Y luego dice que el hombre, este labrador, dijo: esperaré un año, y si en un año no hay frutos, la cortaré. Pues en este caso, el Señor llega a esa higuera, no ve frutos y la maldice. Y después de maldecirla, ahí sí va al templo. Y ese es el orden. Ese es el orden real de la historia. Es bueno tener en cuenta esto, ¿cierto? Por el orden cronológico en que sucedieron las cosas. Y es ahí cuando ya el Señor entra al templo, hermanos, y vuelca las mesas. Esa es la narración del libro de Marcos. Entonces Mateo, Lucas y Juan dan la impresión que el Señor entró a Jerusalén y ¡pum! De una entró al templo. Sí, él sí entró al templo, pero fue al otro día que el Señor hizo lo que hizo, ¿cierto? También lo vamos a ver enseguida. Hermanos, algo muy notable que también lo menciona Marcos es que el Señor Jesucristo entró en un burrito a Jerusalén. Pero lo que Marcos añade es que ese burrito nadie lo había montado antes. ¿Eso qué significa? ¿Y que era un burro qué? Cero kilómetros. ¿Cierto? El Señor Jesucristo se monta en un burrito que nadie lo había montado antes. Y como dice Edison, no estaba mansado. Imagínense, no lo habían domado. Pero el Señor, ¿cierto?, tuvo control sobre él. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo va en este burrito, ¿cierto?, lo estaciona en algún lugar. Y hay algo que les mencionaba yo ahora. Llega el Señor Jesucristo, entra al templo, mira alrededor y sale. Y yo estaba pensando algo, hermanos. ¿Qué cruzaría por la mente del Señor Jesucristo cuando llega al templo y mira todo lo que él vio allí? ¿Qué embargaría su mente? ¿Qué experimentaría el Señor? Hay un texto que nos va a ayudar a entender eso un poquito. Vamos a ir a Marcos capítulo 3 y el versículo 5. Tal vez esta fue la misma experiencia que el Señor tuvo. Marcos 3:5. Cuando él llegó allí al templo. Aquí se narra la historia de un hombre que tenía una mano seca y el Señor lo sanó. Pero los fariseos, los sacerdotes, los religiosos de aquella época se indignaron porque el Señor estaba haciendo un milagro en el día de reposo. Imagínense. Pero miren lo que el Señor dijo en Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor, miren esto, miren las dos cosas que experimentó el Señor aquí. Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, y ahí sigue la historia. Yo creo, hermanos, de que algo similar experimentó el Señor Jesucristo cuando entró al templo ese día en la tarde. Llega, mira toda esa mercancía ahí. Yo creo que eso parecía el hueco ahí, vendiendo una cantidad de cosas. Y ¿saben qué, hermanos? Se enoja el Señor y a la vez se entristece. Miren qué sentimientos. Y miren también lo que el Señor puede experimentar. Dos sentimientos hay encontrado, ¿cierto? Enojo, pero a la vez una tristeza. Hermanos, ¿qué experimentamos usted y yo cuando vemos la dureza en el corazón de una persona? Por un lado nos da cierto enojo, ¿cierto? Ayer le contaba a algunos hermanos, en la visitación que hacemos, me encontré con dos personas que decían, o dicen más bien, ser ateos. Y niegan a Dios rotundamente. El uno era un policía, el otro era un señor en un negocio. Hermanos, por un lado uno siente cierto enojo. Dice, pero ¿este qué le pasa? ¿Cierto? Tiene la cabeza cuadrada. ¿Cierto? No le entra nada. Pero por el otro, uno también, ¿qué siente, hermanos? Tristeza. ¿O no? Claro, hermanos, uno le debe doler. Es un alma que si no se arrepiente y no reconoce a Dios, ¿para dónde va? Va eternamente a un infierno, separado de Dios. Tremendo eso, ¿no? Entonces, mis hermanos, creo que eso fue lo que el Señor experimentó cuando entró al templo. Ahora, el libro de Juan, vamos a mencionar aquí algunas cosas, ahorita vamos a analizar párrafo por párrafo, nos menciona en el capítulo 2 que el Señor Jesucristo entró al templo y volcó las mesas. Algunas personas que han estudiado y han profundizado un poquito más en la Biblia dicen que el Señor Jesucristo entró dos veces al templo a volcar las mesas. Yo creo que así fue, hermanos. Una al principio de su ministerio. Cuando él inició su ministerio, fue y purificó el templo. Y en esta ocasión, estaba finalizando su ministerio. ¿Y qué sucedió? Exactamente lo mismo. En 3 años no había pasado nada en el templo. Seguían con lo mismo. Aunque el Señor lo había purificado, volvieron otra vez y lo llenaron de sus mercancías. ¿Se dan cuenta? Y la gente seguía ahí. Hubo situaciones en la vida del Señor Jesucristo interesantes que ocurrieron al principio del ministerio y al final de su ministerio. Una de ellas fue cuando el Padre habló desde los cielos, ¿recuerda? Cuando Él se bautizó, que inició su ministerio, la Biblia dice que se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ya finalizando su ministerio en el monte de la Transfiguración, también dice la Biblia que allí se escuchó una voz que dijo exactamente lo mismo. El Señor Jesucristo tuvo escenas así, escenas que se repitieron en su vida, y esta es una de ellas. Purificó el templo, iniciando su ministerio y a la vez, ¿cierto?, finalizándolo. Pero algo interesante aquí, hermanos, es que el Señor Jesucristo no curó heridas con liviandad, ni tampoco empezó a congraciarse con las personas, tolerándole su pecado. ¿Cómo fue el Señor? Severo, y se indignó al ver semejante cosa. Hay otro evangelio que narra que Él se hizo hasta un azote de cuerdas. ¡Ay, hermanos! La Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor, y Dios celoso es. Dios no pasa por inocente al culpable. Y Dios, entonces, cuando tiene que usar de severidad, también la usa. Esto me recuerda, hermanos, un poco lo que dice Primera de Pedro 4:17. La Biblia dice allí: porque es tiempo que el juicio comience. ¿Por dónde? Por la casa de Dios. Si todo va bien en la iglesia, amén, gloria al Señor. Pero y no hay lugar para la jactancia si todo va bien, pero si hay algo pecaminoso, hay alguna situación que trata de infiltrarse, hermanitos, debemos de ponernos serios frente a eso. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos dice en Corintios que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, hay que velar los unos por los otros, y en la iglesia del Señor no se puede tolerar el pecado, ¿cierto? Se ama al pecador, claro que sí, hay que tener cuidado con las personas, pero el pecado no se tolera. El Señor no lo hizo. Él entró al templo y volcó las mesas. ¿Recuerdan a Pablo? Cuando Pablo reprendió a Pedro, Pablo no se fue a pañito de agua tibia frente a Pedro. Pablo no le dijo: Pedrito, venga para acá, yo le... ¿Cierto que no? Dice en Gálatas capítulo 2 que él lo reprendió fuertemente, porque inclusive era de condenar lo que Pedro estaba haciendo. Entonces, mis queridos hermanos, usted y yo debemos ver las cosas como Dios las ve. Debemos de indignarnos, entristecernos, nos debe doler el pecado. ¿Amén? Bueno, vamos a ir viendo algunas secciones de este texto, de estos primeros 17 versículos, poco a poco, ¿cierto? En los primeros 7 versículos, que ya lo leímos, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, entró a Jerusalén. Algo de notar, hermanos, en estos 7 versículos, vamos a leer, por ejemplo, el versículo 2. Mire lo que pasa aquí. Dice que el Señor Jesucristo le dijo a 2 de sus discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Aquí yo quiero que observemos algo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es su conocimiento anticipado de todas las cosas. ¿Cómo sabía él que había un burro atado? Él no estaba allá. Ahora, ¿cómo sabía él que el dueño del burrito lo iba a dejar ir? O iba a preguntar, inclusive. Sí, si os preguntare, y de hecho preguntó. ¿Y para dónde lo llevan? ¿O quién manda? No, el Señor lo necesita. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla del conocimiento anticipado del Señor Jesucristo frente a todas las cosas. La Biblia habla de varias escenas así. Una vez, al Señor Jesucristo y a Pedro les cobraron los impuestos. Y el Señor dice, ¿sí ves, Pedro? ¿Cierto? ¿A quién le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extranjeros? Y yo, no, pues a los extranjeros. Bueno, nos los están cobrando nosotros que somos de esta nación. Hagamos una cosa, para no tener líos ni pleitos. Vaya, tire la red o el anzuelo, no sé, era el anzuelo. Y el primer pez que saque, en la boca le va a encontrar una moneda. Yo creo que Pedro, ¿cómo, señor? ¿Y usted cómo sabe? Hágalo, ¿cierto? Y Pedro fue, pescó y una moneda en la boca de ese pez. Qué conocimiento el del Señor, ¿cierto? Con Natanael, cuando el Señor se le acerca allá en Juan 1, al final del capítulo, y el Señor le dice, he aquí un israelita, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Natanael se queda mirando y le dice, Señor, ¿y usted de dónde me conoce? ¿Y sabe qué le contesta el Señor? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahí lo vi. ¿Quién tiene ese conocimiento? Aún hasta el de sus enemigos. La Biblia dice que el Señor sabía lo que ellos maquinaban en sus pensamientos. ¿Eso de qué nos habla, mis hermanos?
De que Él es Dios todopoderoso.
Claro. Tiene la capacidad, ¿cierto?, de saber todo por anticipación. Con razón dice el salmista, tal conocimiento es demasiado para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Entonces, esto es lo primero que podemos ver. Pero otra cosa que podemos ver, que se me olvidaba, que está en el versículo 1, es que el Señor Jesucristo se acerca a Jerusalén. Hermanos, hay algo que podemos notar aquí. Esta era la última semana de vida del Señor aquí en esta tierra. Ahora, Él lo sabía. Acabamos de decir que Él sabía todo. De hecho, Él ya había anunciado varias veces que Él iba a morir. ¿Sí o no? Él ya había dicho que iba a morir. Y los discípulos no lo entendían, pero lo entendieron después. ¿Y saben algo, hermanitos? ¿Ustedes se imaginan el Señor Jesucristo, sabiendo lo que le esperaba, que no era fácil? La muerte de cruz era algo muy terrible. Hermanos, y cuando uno va a la Biblia, la semana donde el Señor Jesucristo estuvo más enfocado, enseñó más, trabajó más, fue la última. Casi que la mitad del libro de Juan está enfocado en la última semana del Señor Jesucristo. Yo creo que la mitad de ese libro, creo que a partir del capítulo 12, al final de Juan, narra la última semana del Señor. Y el Señor Jesucristo enfocadito. Y yo quiero que pensemos en algo. ¿Qué pasaría si a usted y a mí nos dijeran, tiene solo una semana de vida? Que usted vaya al médico, doctor, ¿qué? ¿Cómo estoy? No, hermano, una mera semanita tiene. ¿Qué haría usted? ¿En qué se enfocaría? Miren ustedes todo lo que hizo el Señor, hermanos. Él lavó los pies a los discípulos, dio tremendas lecciones acerca del Espíritu Santo, oró por los discípulos, oró en Getsemaní, hizo una cantidad de cosas. Yo creo que es de las semanas más ricas en instrucción de parte del Señor, en la última semana. Hay gente que se le anuncia que va a morir, ¿y sabe qué hace? Se echa a morir, hermano. No se enfoca y no en eso. Y ya, el Señor no. Vivió con intensidad hasta el último momento. ¡Qué ejemplo! No estaba desconcentrado. No, hermanos. Él sabía lo que estaba haciendo. Tremendo, ¿no? Esta semana hablaba con un señor y me decía eso. Decía algo así que me dio hasta risa, pero yo, no, mi papá la última semana antes de morir, eso comió sancocho de gallina todos los días. Quería calmar antojo y murió comiendo sancocho de gallina. Imagínense, qué propósito, ¿cierto? Bueno, muy rico comerse un sancocho de gallina. Pero si ese fue su único objetivo, qué pesar, ¿cierto? No hizo nada más. Entonces, mis queridos hermanos, algo muy especial de nuestro Señor, el conocimiento anticipado y la tranquilidad con que él tomó las cosas. Usted no lo ve preocupado, excepto allá, ¿cierto?, en el huerto de Getsemaní, donde estaba angustiado, dice la Biblia, y era una angustia extrema. Pero sin embargo el Señor ve, hermanos, enfocado en la obra que vino a cumplir. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente entró a Jerusalén y al templo. ¿Sabe también dónde entró el Señor? El Señor entró al corazón de sus discípulos. Y también aún en el corazón de este hombre que prestó el burrito. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, cuando leemos ahí en Mateo 21, hermanos, la Biblia dice en el versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Noten esto. Llega el Señor Jesucristo y le dice a los dos discípulos, no sabemos exactamente quiénes eran, pero cuando los envía les dice, miren, van a ir, van a encontrar un burrito ahí atado, ahí va a estar la mamá con él, la mamá del burrito, y si alguien les preguntare, dígale que el Señor lo necesita. Los discípulos no dijeron, ay Señor, y no era mejor irnos a pie. Tampoco dijeron, Señor, ¿y si el otro Señor nos pone problema, ¿qué? No colocaron objeciones, no cuestionaron, no colocaron excusas. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Pero notemos algo en la orden que el Señor les da. Yo les pregunto, ¿les pidió algo muy difícil? ¿Será que el Señor pidió algo muy duro? No. Vaya por el burrito y me lo traen. ¿Cierto? Muy duro ese mandamiento. Hermanos, la Biblia dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Cuando el Señor nos da una orden a usted y a mí es para que nosotros mismos nos beneficiemos. ¿Se dan cuenta? Dios no pide algo para que uno esté rascando de la cabeza o uno esté diciendo, ¡ay, Señor! Estás pidiendo demasiado. No, hermanos, inclusive es para nuestro propio beneficio. Me acuerdo yo de la historia de Naamán. Este hombre era un leproso y él quería ver, era a Eliseo. Y Eliseo, cierto, este hombre, una niña le dice que en Israel hay un profeta que puede sanarlo. El hombre va y él lleva en la mente que Eliseo le va a pedir una cosa tremenda para él ser sano, porque era muy rico y tal vez le iba a pedir muchas riquezas o algo extraordinario. Y no, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo. Y lo único que le dice es, le manda una razón, dígale a Naamán que se sumerja en el río 7 veces y que vuelva y salga, ¿cierto? 7 veces se va a sumergir y eso es todo. ¿Qué pasó con Naamán? Se enojó. ¿Cómo? O sea, no recuerdo exactamente cómo fue que dijo y tampoco estaba ahí para verlo, ¿cierto? Pero la Biblia sí dice que él se sorprendió y se indignó.
En Egipto había un lago, un río.
Era, claro, sí, eso fue lo que él dijo. ¿Y saben qué? Uno de los siervos le dice, Señor, si le pidiera algo muy difícil, no lo haría. Mira, ¿qué le está pidiendo? ¿Algo qué? Fácil. Sumergirse en el río, creo que al río Nilo. Sumergirse ahí. Eso es todo. Jordán. Bueno, estoy mal con la historia. ¿Cierto? ¿Y saben qué, hermanos? ¿Qué pasó con Naamán? Se alivió. Frente a una orden tan ¿qué? Tan sencilla que el Señor dio. Hermanos, ¿qué nos está pidiendo el Señor a nosotros en el día de hoy? Tal vez nos está pidiendo que nos amemos. Bueno, tal vez no, Él lo está pidiendo. ¿Cierto? Es un mandamiento que nos da. También nos manda ¿qué? A evangelizar, lo que decía Manuelito ahora en la oración. Que hagamos todas las cosas con orden. Miren, hermanos, son mandamientos del Señor y son para nuestro bien. Pero algo más que podemos notar de este mandamiento que el Señor da es que el Señor ya tenía todo preparado. ¿Se dan cuenta? El Señor no le dijo a los discípulos, vayan y busquen ese burro que debe estar por ahí pasteando quién sabe en dónde. No. ¿Qué les dijo el Señor? está atado y está en tal lugar. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, y ojo a esto, las cuales que ya tiene preparada de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, ya el Señor tiene todo dispuesto y preparado para que usted y yo simplemente obedezcamos. ¿Se dan cuenta? El camino ya está trazado para un cristiano. Solamente entonces es que obedecer. Ahora, en este mismo relato, hermanos, podemos ver algo interesante también. En el versículo 3 dice: y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita. ¡Ay, hermanos! Esto es más sorprendente todavía. El amo, Señor y dueño absoluto de todo el universo, dice la Biblia en el Salmo 24, que de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él, cierto, él fundó sobre los ríos y sobre los mares. Exacto. ¿Y saben algo, hermanos? Pidiendo un favor. El dueño absoluto pidiendo un favor. ¿Cuál favor? ¿Cierto? El del burrito. ¿Y cuál era? El Señor los necesita. Hermanos, cuando usted va al versículo 7, también dice que trajeron el asna y el pollino, y ojo a esto, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. En el versículo 3 dice la Biblia que el Señor pidió un favor. En el versículo 7 la Biblia dice que los discípulos voluntariamente pusieron sus mantos sobre el burro. ¿Y saben algo, hermanos, que podemos analizar en esto? Hay dos cosas que podemos analizar. Una, que hay cosas que el Señor nos pide. Hay cosas que el Señor nos pide prestadas. Ahora, son de Él. Nosotros simplemente somos mayordomos y administradores. Pero hay cositas que en algún momento el Señor pide prestadas. Pero ¿sabían algo, hermanos? Hay cosas que aunque Él no las pida, usted y yo las podemos entregar voluntariamente. Amén. ¿Se dan cuenta? Lo que el Señor pide a través de su palabra, y es claro, lo vamos a dar. Pero las cosas que tal vez uno pueda rendir voluntariamente, mucho mejor, hermanos. ¿Y en este caso fueron qué? Los mantos. Ahora, en el versículo 8 al 11, la Biblia dice que una multitud muy numerosa, ¿qué hacían? Dice, exacto, y cortaban ramas, ¿cierto? De los árboles y las tendían en el camino. Bueno, esta fue una manera de honrar al Señor. Este tal vez fue el tapete rojo que le extendieron al Señor en aquel entonces, ¿cierto? Pero lo que les voy a decir, hermanos, lo voy a decir con mucho cuidado, creo que la multitud que hizo esto y que a la vez aclamó las hosanas, ¿cierto? Fueron varias hosanas. Creo que esa multitud estaba dividida en dos, ¿qué se puede decir? Dos tipos de personas, ¿cierto? Ahí habían dos tipos de personas en esa multitud. Una parte de esa multitud son los que de corazón limpio invocaron al nombre del Señor. Gritaban hosana con entendimiento. Sabían lo que estaban diciendo. Y las acciones, que eran de cortar ramas y extender en el camino, cobraban valor y sentido. Eso significa que las acciones externas, como cortar ramas y tender sobre el camino, impulsadas por convicciones internas, tienen valor delante del Señor. Ahora, cuando en la iglesia, por ejemplo, un hermano está orando y usted ve que le sale una lágrima, ¿cierto? Tal vez hay una manifestación externa, o alguien está cantando y quizás en ese momento levanta las manos o aplaude. Hermanos, eso es muy válido. ¿Cuándo es válido? Cuando su corazón está bien con Dios, ¿cierto? Ese acto externo es de mucho valor cuando interiormente se está bien con Dios. ¿Recuerdan a Ana? La Biblia dice que Ana oraba en el templo, y cuando ella oraba, movía los labios. ¿Y sabe qué hizo Elí? Dijo, digiere tu vino. O sea, le dijo, usted está borracha. En otros términos, eso fue lo que le dijo Elí. Y la verdad, no, hermanos. Algo ahí para notar es, no debemos juzgar ni señalar, ¿cierto? ¿Con qué intención un hermano hace algo? En nuestras congregaciones, ¿cierto? Y creo que aquí también puede suceder. Tal vez un hermano llega y en medio de su oración alza sus manos o hace algo que los demás no hacen. Pues hermanos, si el hermano está bien con el Señor, lo que acabamos de decir, eso es que muy válido ante los ojos de Dios. Y nosotros no somos quien para juzgarle. Un día en nuestra congregación llegó un hermano y se arrodilló a orar. Si el hermano se arrodilló para que todos lo vieran, pues eso es problema de él. Pero si el hermano se arrodilló porque le nace de corazón y ama al Señor, tiene mucho valor.
Amén.
¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cierto? Entonces, ese tipo de actos externos, digamos, son respetables. Pero, como les decía ahora, hay no todos clases de grupos. Está entonces el que de corazón limpio hace las cosas externa e internamente, y es muy válido. Pero también, hermanos, creo que hay otro grupo, y es el que externamente hace de todo, y su corazón ¿dónde está? Lejos de ahí. Hace las cosas porque los demás las hacen. Yo me imagino que algunos de los que estaban ahí, hermanos, con convicción, cortaron las ramas y para el Señor esta rama. Y los demás, y otros, ve, mira, este está cortando ramas. Pásame un machete, yo aprovecho y descumbro este palo. Y tenga, y hagámoslo ahí. No tenía sentido. Inclusive, podían hasta expresar tremendas verdades, porque la Biblia dice ahí que gritaban, ¿qué? Hosanna al Hijo de David. Estaban expresando tremendas verdades, hermanos. Pero, ¿qué pasaba? No había nada en su corazón. Había dos grupos, los que hacían las cosas bien, los que las hacían mal. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y luego dice, en vano me honran. En vano me honran. Hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Entonces, por un lado está el hermano que hace las cosas, ¿cierto?, para el Señor. Y ahora, no estoy hablando del hermano que se desorbita en una iglesia. Si un hermano llega aquí y se para en esta plataforma y es una mortal de para atrás, ¿qué? Porque, hermano, no dice, no, ¿cómo así, hermano? ¿Cierto? Usted ya se está desenfocando, ¿sí o no? Eso ya es otra cosa. El hermano ya está por otro lado. Pero si llega a algo que no causa un desorden o así, digamos que es válido, ¿cierto? Porque tampoco estoy en el corazón del hermano, no lo sé. Hermanos, ese es el mundo también a veces. El mundo hace una cantidad de cosas que a veces ni siquiera sabe ni lo que dice. Hay gente que reza los rosarios, y en el rosario dicen tremendas verdades. No todo, pero tremendas verdades en algunas cosas, y no las viven. Un día estaba yo en un pueblo que se llama Guática, que lo menciono mucho. Estaba yo en el pueblito, y ahí hay una calle que es muy larga, hermanos, una calle larguísima. Al final de la calle, cuando yo empecé a recorrerla, vi una cantidad de gente ahí amontonada, como en medio de un baile, una fiesta, no sé, gritando y de todo allá. Bajaba yo por esa calle y empecé a notar como algo raro en ese grupo, como que de la fiesta pasó a un asombro y a un susto de esa gente. Y yo pensé, bueno, una balacera o qué pasó allá, y yo me iba acercando. Resulta que cuando yo llegué ahí cerquita, había un señor en el piso chapaleando ahí todo raro. Parece que era alguien poseído por un demonio. Y lo deduje porque la gente que estaba ahí en la fiesta, bebiendo, charlando, diciendo vulgaridades, bailando, todo eso, se les ocurrió de una hacer algo. Y era, venga, venga, cogámonos de la mano y hagamos un rezo aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que hace un mundo enceguecido? hacen lo primero que les viene a la cabeza, lo que parece muy espiritual. Su vida, un desastre, bailando bien, pero cuando llega la situación, se tornan espirituales. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso lo escuchó Dios? No, yo seguí pasando y el Señor se seguía revolcando ahí. Imagínense, tremendo, ¿no? Ahora, hermanos, en ese grupo que gritaban Hosanna, pocos días después, menos de una semana, ¿qué gritaban?
Crucifícale.
¿Se dan cuenta? Crucifícale. Y yo creo que era la gran mayoría de las personas. Hermanitos, el Señor Jesucristo no se deja comprar con halagos o con actos externos. La Biblia dice en Proverbios que Él conoce o que Él pesa los corazones. El Señor no dijo, ¡ay, cómo me cantan de lindo las hosanas! ¡Ay, cómo me halagan de hermoso! No, notemos que después de eso, y eso fue pues al otro día, el Señor llegó y ¿qué hizo? Purificó el templo. Entonces, hermanos, pasando a la segunda historia, que esta ya es más breve, y ya no tengo ni una hojita aquí, para que no me asuste. El Señor entonces entra al templo, y cuando llega al templo, hermano, lo que encuentra es que un supermercado. Ahí la Biblia habla de varias, y eso que no está completa la lista. Habían cambistas, vendedores de palomas, y según algunos historiadores, y las hojitas que me dieron los hermanos, habla de que en ese lugar habían personas que aprovecharon ese lugar para empezar a vender los animales para el sacrificio, como ovejas, como carne, todo eso. Y eso empezó fue a volverse un mercado, hermanos, totalmente un mercado. Y cuando la Biblia habla de los cambistas, lo dice un comentarista, los cambistas eran personas como casas de cambio. Llegaban con una moneda extranjera y al cambiarla por el medio ciclo, que era una norma para los judíos, ganaban, como sucede en las casas de cambio hoy en día. Aunque al parecer aquellos hombres ganaban mucho más.
Eran más ladrones.
Eran mucho más ladrones. Pero imagínense cómo se tornó la casa de Dios de un momento a otro, hermanos, en una cueva de ladrones, como lo dijo el Señor. Y yo me imagino un poquito esa escena. ¿Cómo sería eso? Porque recordemos que inicialmente el templo era solo el templo. Pero yo me imagino que en algún momento alguien llegó al templo y empezó a ver la necesidad de ovejas o de palomas. Y fue y estableció ahí cerca su puestico. Y afuera, venta de palomas para el sacrificio. Tal vez fue así. Y empezó ahí. Al poco tiempo, se le hizo otro a un lado. Al poco tiempo, otro. Y a los días, le montaron hasta la competencia. Y así. Hoy venía con mi esposa en el bus para acá. Yo trabajé en el Parque de los Deseos hace algún tiempo. Hermano, en ese parque usted no veía casi ventas, solo los del parque. Hoy en día usted allá ve más negocios que gente. Usted no sabe ya ni por dónde andar. Cierto, mire eso cómo se llenó en un momento. Y yo creo que algo similar sucedió en el templo del Señor. ¿Se imaginan, hermanos? Se volvió un comercio. Y hermanos, finalizando aquí con una aplicación. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Como decía al principio, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Cuidado en la iglesia. Cuidado en la casa de Dios. La iglesia o este lugar, bueno, la iglesia somos nosotros, pero acá en el templo del Señor, la iglesia es un lugar de puertas abiertas ¿para quién? Para todo aquel. Todo el que quiera venir, hermano, a la iglesia es que bienvenido, esté como esté, venga donde venga, es bienvenido. Pero hay que poner mucho cuidado con todas las personas que llegan a la iglesia, porque aunque muchos, gracias a Dios, llegan con buenas intenciones, llegan con un corazón dispuesto a aprender, a ser nutridos, hermanos, no siempre es así. No siempre es así. La Biblia nos enseña, ¿cierto?, que debemos de poner mucho cuidado, hermanos, ¿cierto?, con la iglesia del Señor. La Biblia nos recomienda, nos manda. Hay una parte donde dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Lo dice 1 Timoteo 5:22. A la iglesia puede venir gente que lo vislumbra, ¿cierto?, al liderazgo de la iglesia, que impactan en el momento, pero no sabemos quién es en realidad. Por eso, el mandamiento de la Biblia es ir despacio. No impongas con ligereza. Está bien si la persona viene. Muy lindo. Muy rico ver la iglesia llena. Muy rico tener gente aquí en la congregación. Demasiado rico. Pero al momento, ¿cierto?, de ejercer algo, es una aplicación que podemos extraer de ahí. ¿Qué hay que hacer? Con cuidado. ¿Cierto? Despacio. No hay afán. De esa manera nos cuidamos de cosas. Siempre es mejor, como dice la Biblia, probar los espíritus, probar la gente. De hecho, el siervo de Dios debe ser ¿qué? Probado. Debe ser probado para luego poder ejercer dentro de la iglesia. Hace algún tiempo en la iglesia de Bello, estábamos ahí en la iglesia, y bueno, ya íbamos a empezar la reunión, cuando venía un señor con una señora de la mano. Iban para la iglesia. Y una hermana que se está congregando con nosotros hace unos 6-7 años, los conocía. Y cuando ese señor iba a entrar a la iglesia y vio a la hermana, se devolvió. Y salió corriendo el señor. Y yo, ¿y qué pasó aquí? Yo me le acerqué a la hermana y le dije: hermanita, qué pena, ¿qué pasó? Yo vi que el señor, cuando la vio usted, salió, ¿cómo se dice? ¿Despavorida es que dice? Despavorido, porque era un hombre. Salió volado ese señor. Dijo: mire, le voy a decir qué es lo que pasa. Ese señor era pastor de una iglesia. Yo conozco su esposa y conozco sus hijos. Pero él allá en esa iglesia tuvo ciertos problemas, se separó, ya siendo un pastor, ¿cierto? Hablamos de una persona en este sentido, y se consiguió esa mujer con la que venía. Y como yo hacía parte de esa iglesia, cuando él me vio, es claro que se iba a entrar para acá. Imagínese, el hombre salió volado, hermano, de ahí. Salió a la carrera. Por eso, en la iglesia hay que poner cuidado. La iglesia es casa de oración. La iglesia hay que tener celo por ella. Y hermanos, en ocasiones, y lo digo, cierto, con cuidado también, hay que volcar las mesas. Hay iglesias donde a veces hay que volcarlas. Y las sillas, todo esto. ¿Pero para qué? Con un buen propósito. De hacer las cosas, ¿cómo?
Con...
Exacto, mi hermano. Para purificar la iglesia. Al final habla de los niños que cantan en la iglesia. Bueno, ahí habla también de hosanas. En el versículo anterior dice que cantaban hosanas. Y ahí al final también dice en el versículo 15 que en el templo los muchachos, en este caso se refiere a niños muy pequeños, dice que ellos también aclamaban en el templo: hosana al Hijo de David. Y cuando ellos cantaban esto, los fariseos, los sacerdotes, se indignaron. Algo que podemos notar aquí. Ah, perdón, hermano, me saltaba el versículo 14. Dice también que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Quiero, con esto finalizo. En la iglesia se establece orden. Frente al pecado hay que tener dureza. Porque el pecado le costó mucho al Señor para nosotros llegar a la iglesia a tolerarlo. No se puede, hermanos. Pero la iglesia también es un lugar de dulzura. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Señor? Noten eso. Y el escritor decía eso. Me impactó mucho. El Señor llega y volca las mesas. ¿Ustedes se imaginan cómo puede terminar un novio ofuscado una cosa de esas? ¿Y saben qué hizo después? Sanó. ¿Qué es eso? Un acto de bondad, de misericordia. ¿Qué equilibrio el del Señor? Tenía la templanza suficiente para corregir, y tenía la templanza suficiente para amar, ¿cierto? Y darse a la gente necesitada. Tremendo. Y aún más, se ocupaba hasta de los más pequeñitos. Cuando los fariseos, los religiosos le decían: vea, mire, mire lo que estos están diciendo, los niños, casi diciéndole: hágalos callar. ¿Qué le responde el Señor? El último es casi el versículo 16. Dice, y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Uy, hermanos, qué cachetada. Ahí no le volcó la mesa, ahí le volcó la cara, hermanos, con eso que el Señor les dijo. Ahí sí los mandó fue a callar. Hermanos, démosle gracias a Dios por el Dios que tenemos. Un Dios humilde, no entró en un caballo, entró en un burrito. Ahora, va a entrar un día en un caballo, lo dice Apocalipsis. Pero Él entró manso y humilde. Gracias por el Señor Jesucristo, porque tiene conocimiento sobre todas las cosas. Gracias al Señor Jesucristo, porque tiene la capacidad de purificar su iglesia y de ocuparse de todos. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, en esta noche queremos alabar y bendecir tu nombre.